Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esto que es tu casa, la Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, con mucha anticipación a que llegara este momento, con mucha alegría de que estás aquí con nosotros y que decides compartir esta horita con nosotros. Te doy las gracias. De una vez te doy el número de teléfono si es que tienes alguna pregunta o comentario que tenga que ver con el tema de hoy. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi queridísima Luisa, how are you? Es bilingüe, ¿no? Divino.
How are you? Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí contenta de estar nuevamente con ustedes. La semana pasada no pude, pero hoy aquí feliz y con un tema muy interesante. Así que con los oídos abiertos, como decían las profesoras en el colegio.
Me encanta cuando conocí a personas que decían, cállate los ojos. ¿No has oído esa?
Obvio, por supuesto.
All right. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
Doctor, muy bien. Muchas gracias por el saludo y aquí listos para el día de hoy.
Fabuloso, yo estoy listo y en un momento vamos a presentar a nuestro invitado, así que comencemos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
¿Recuerdas una canción? Ahorita no me acuerdo el título, me imagino que se llama Romeo y Julieta, no estoy seguro, pero la letra decía: no, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por amor. ¿Te acuerdas de esas letras o de esa canción? De eso vamos a hablar hoy, de un fenómeno muy curioso que tiene que ver con la muerte a raíz de tristezas, problemas emocionales, decaimientos, pérdidas, etc. ¿Es cierto que las personas se pueden morir por amor sin tener ninguna enfermedad previa? De eso vamos a hablar y para hacerlo me da mucho gusto presentarles a ustedes a nuestro invitado, es el doctor Alberto Barradas. Él es psicólogo clínico y me llama mucho la atención, es director de la agencia más grande de América en términos de atención psicológica. Se llama Psicovivir Internacional. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos.
Eduardo, un gran abrazo para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando. Un orgullo y un honor estar aquí contigo y ojalá que pueda aportarles aquí en tu programa cosas positivas a las personas que nos están en este momento viendo.
Estoy seguro, estoy muy seguro. Conozco las cosas que haces y tu material. Mira, hablemos de esto. La canción que acabo de mencionar. Mm. El hecho de que se dice que cuando, por ejemplo, en una relación de pareja de mucho tiempo, cuando muere uno de los miembros de la pareja, relativamente a los 2 años o menos, sigue la otra persona. Esa idea de que el dolor no los dejó vivir, que era demasiado intenso para soportar lo que es el sufrimiento. ¿Podemos morir por amor?
Podemos morir por amor. Tú sabes que este es un tema denso, algunas veces incluso oscuro, y va relacionado a algo tan maravilloso que es el amor, lo cual nos lleva a una reflexión que es una de las cosas que particularmente he escrito en uno de mis libros, A veces Cupido tiene mala puntería, y yo decía en este libro, el amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano, sin embargo, no podemos vivir sin él. Y de alguna forma esa es una aseveración literal, Eduardo, porque realmente el amor nos da vida, nos hace incluso convertirnos, la mayoría de las veces, mejores personas, pero a su vez también cuando lo perdemos, cuando no está, cuando por alguna razón en nuestra vida pues desaparece o ya no está a nuestro lado, puede producir efectos que van desde lo psicológico a lo físico, ¿okay? Y en este sentido, mucha gente no cree en esto y la verdad es que las estadísticas son muy claras. Empezamos desde cosas como una gastritis, tan sencillo como una gastritis que viene producida por irritabilidad y por ira y por estar bravo, hasta cosas que van ligadas a la hipertensión y la gente pues muere por estas cosas. Incluso el síndrome del corazón roto, que lo hablábamos un poco detrás de cámara, es un efecto, es un acto médico. Ustedes, los doctores, ven muy bien este asunto, que literalmente, producto del dolor, hay una fisura en el músculo cardíaco y la gente se muere. Okay, entonces, en este sentido, sí, por más denso que esto suene, la verdad es que sí podemos morir por amor.
¿Cómo es que sucede? Por ejemplo, ¿qué causa que tú te puedas sentir tan, tan mal que cause que tú, una, te dejes ir, o dos, te lleve la tristeza? Porque me imagino que las dos cosas son posibles, ¿no?
Sí, tal cual. Fíjate que el amor, muchas personas, yo entre ellos, siempre hemos pensado que el amor es algo que va más allá de lo humano, ¿ok? Que no está, o sea, reducir el amor a procesos neurológicos, a procesos ligados a los neurotransmisores, es así como feo. Si tú lo miras, tú dices, oye, pero qué terrible. O sea, no, que el amor está en la corteza cerebral, qué cosa tan fea. Pero bueno, es la verdad, ¿ok? Es la realidad. Nuestras emociones están en nuestro sistema nervioso central, en nuestros procesos hormonales, y forman parte de nuestra vida. ¿Qué pasa con esto? Así como nos dañamos órganos, la calle, te caes, te partes un hueso, te enfermas, una bronquitis, una neumonía, el COVID. O sea, igualito pasa con tu cerebro, exactamente igual, ¿ok? Te enfermas. Y estas enfermedades que van ligadas al cerebro, los seres humanos le tenemos mucho miedo, porque va asociado generalmente en nuestra imaginación a la locura. Toda enfermedad mental tú la asocias inmediatamente con locura. Resulta que no es así. La locura es uno, o la psicosis, para decirlo en términos técnicos. La psicosis es una de las cosas que nos ocurre, pero nos podemos enfermar de otros elementos, ¿no? Depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, todas esas son situaciones enfermizas que nos pueden ocurrir. Y todo ese manejo químico, y aquí viene la parte antipática, todo ese manejo químico, todo ese manejo neurológico, todo ese manejo hormonal, va horadando nuestro funcionamiento físico, ¿ok? Nuestra capacidad de recuperarnos, los médicos llaman esto la homeostasis, los psicólogos también, la capacidad de recuperarnos resulta que se empieza a ver afectada porque nuestro cerebro está vuelto loco lidiando con el amor, o el desamor, o el despecho, o la muerte, o la transformación incluso de ese amor. Dependiendo de la contextura física. No estoy hablando de gordos o flacos, estoy hablando de la complexión física como tal, ¿no? No, los gordos viven más y se enamoran menos. No, no es así, no funciona de esa forma. De acuerdo a la contextura biológica, a nuestro sistema inmune, a la capacidad de cómo nosotros nos ejercitamos y llevamos nuestra vida, pues algunas personas serán más propensas a otras de enfermarse desde estos aspectos. Pero funciona desde allí. Funciona desde la química cerebral, desde la química hormonal, que va horadando, erosionando nuestra capacidad de recuperación física, y sencillamente vamos siendo entonces presa fácil de enfermedades y de situaciones que nos pueden llevar a la tumba, lamentablemente. Sí, vamos a llegar a la tumba, eso es un hecho claro, que todos nos vamos a morir.
Claro.
Pero algunos se mueren de amor.
Pero
es así como ocurre.
Es curiosito, porque lo que acabas de hacer es darnos una explicación que excluye el romance. O sea, va como dicen en inglés, a lo nitty gritty, va a lo básico, que es que todo es un proceso químico, orgánico, que suena muy lindo decir, no, pues se murió porque perdió a su pareja, se murió de amor, se murió por las complicaciones. También estás refiriéndote a que cuando estamos bajo esa tristeza, esa tensión nerviosa, ese estrés, nuestro sistema de inmunidad baja. Y estamos básicamente sin protección. Ahora, ¿qué pasa con aquellos, Alberto, que son codependientes, que tienen esa fijación con esa persona? ¿Es lo mismo el estar enamorado y sufrir ese daño si pierdes a tu pareja al ser codependiente y perder a la pareja? ¿Funciona de la misma manera?
Ahí los psicólogos tenemos problemas. Tenemos problemas porque resulta que tenemos teorías diferentes, ¿ok? Hay un gran psicólogo amigo mío, muy famoso, muy reconocido, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Walter Rizzo. Y Walter Rizzo habla, él siempre habla en contra de la dependencia y la codependencia. Y bueno, estoy yo, que digo, ¿cómo no vas a depender desde el amor? O sea, yo no he visto un amor que no dependa. O sea, básicamente, si yo me enamoro de ti, yo dependo de ti. Fin del cuento. Okay, teorizar, y no con esto quiero meterme en una pelea con Walter, a quien conozco personalmente, pero teorizar sobre una cosa que es un hecho, pues me parece un poco tonto. ¿Qué ocurre con esto? El amor es dependiente, Eduardo. Yo no puedo estar contigo, yo no puedo amarte si yo no siento la compulsión de querer estar contigo. No, yo te amo, pero no quiero estar contigo. Yo te amo, pero no puedo vivir sin ti. Yo te amo, pero ajá, o sea, yo soy un ser independiente, único, irrepetible, soy el espermatozoide más exitoso del mundo y yo soy el único y el verdadero. No, eso es falso. Eso es falso, ¿ok? En lo que, o sea, todas aquellas personas que no hemos enamorado sabemos que literalmente sentimos que no podemos vivir sin el otro. Esa es la parte del enamoramiento. Volvemos al antipático. Eso también es químico, ¿ok? Eso también es hormonal. Y eso forma parte de nuestra biología fundamental y es ancestral, ¿ok? O sea, cuando digo ancestral, estoy hablando no de cosas místicas, sino que va de las cosas prehistóricas y todo este asunto, evolutivas. ¿Qué ocurre? Después que pasa este proceso, viene la etapa del compromiso, compromiso de la pareja, ¿ok? Entonces ya no te tiene tan unido o tan compulsivamente conectado que si el deseo o el sexo o este tipo de cosas. No, ya son otras cosas, ¿ok? Ya son otros elementos, mucho más concretos, mucho más complejos, mucho más abstractos, que te van llevando la vida. Y entonces empiezan a pasar 10 años, 20 años, 30 años, como mis padres, por ejemplo, 40 años juntos, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿Tú te imaginas vivir 40 años con alguien a quien tú amas, a quien le has dado toda tu vida, con quien tú ya, o sea, has pasado más tiempo acompañado de esa persona que sola, ¿ok? ¿Cómo no va a haber dependencia? A mí no me estén hablando de pistolada. Claro que va a haber dependencia. Cuando una de las personas se va, la otra piel siente que perdió la mitad de su vida. Desde mi punto de vista, es la verdad. Es cierto, ¿ok? Esa sensación, y te voy a explicar una cosa que seguramente muchas personas pudieran estar en desacuerdo conmigo. ¿Tú sabes quiénes pueden sentir perfectamente esto que estoy diciendo? Aquellas personas que han tenido una mascota y se les ha muerto. No estoy comparando el amor de 40 años con el amor hacia un perro. No estoy hablando de eso, ¿ok? Porque mucha gente puede entender esto mal. Estoy hablando que ese vacío, ese dolor, eso que sientes allí, Eduardo, tú te sientes morir. Tú te sientes morir. Y esa sensación de morir no es una sensación mística ni esotérica. Es corporal. Son todos tus procesos hormonales, neuroquímicos, neurológicos, cerebrales, todos allí, tú sabes, vuelto loco porque se te ha ido algo importante en tu vida. ¿Ok? Es como que si te hubiesen amputado algo. Entonces, esa sensación está presente, es muy fuerte. Y la dependencia puede exactamente confundirse perfectamente con amor. Y desde mi punto de vista, eso no está mal. Rapidito, ¿qué está mal para mí desde el punto de vista de la dependencia? Cuando pierdes tu voluntad personal de tomar tus propias decisiones. Tú sacó dependencia, y ahí estoy de acuerdo con Walter. Esa dependencia, ahí sí. Ahí sí. Pero en esa, me invitas a otro programa y hablamos de codependencia. ¿Te parece bien?
No, me parece fabuloso. Es que definitivamente cuando pierdes tu identidad en manos de la otra persona, ya estamos hablando, o cuando tú la entregas a la otra persona, porque también tenemos decisión propia si nos dejamos ir o no, o entregar o no. Yo pienso que eso es tóxico, pero eso que tú estás describiendo de es cómo no va a haber dependencia, cómo no va a haber copenetración, cómo no va a haber simbiosis entre las personas. Tiene que haber, y creo que es saludable. Yo he pasado por la pérdida de un hijo, y así les llamo yo, un hijo de cuatro piernas, y se siente que te mueres. Alberto, hasta más no poder, pero honestamente, voló como avión que pasó por encima. Yo sé lo que yo siento y yo sé que hay personas que sienten igual. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente, Alberto, mirando desde afuera, que ve a alguien que acaba de tener una pérdida o que tuvo una pérdida recién y la persona no se murió por amor? La persona siguió funcionando. La persona no se vistió de negro. La persona no dejó de escuchar música, que en nuestros países es la norma. La persona no tapó espejos o tapó cuadros o evita hablar del tema, y los juzgamos como que no, pues no lo quiso, no la quiso. ¿Qué pasa en esos casos?
No es así. La forma, bueno, debo decir una cosa, bueno, tienes una, yo no te conocía antes, no habíamos interactuado esto, y tienes una manera de llegar que me encanta. Me encantaría que todos los doctores tuvieran esa facilidad tan hermosa de poder llegar. Quería decírtelo en público porque realmente son cosas importantes que hay que decirlas. Mira, la muerte, el contexto y el concepto de la muerte no es un concepto biológico. Los animales, solamente algunos, por ejemplo, los delfines, los pingüinos, los elefantes, estoy citando los que me acuerdo, tienen cierta conciencia de la muerte. Cierta, ¿ok? De hecho, es conocido como los elefantes, por ejemplo, se quedan un rato con el elefante muerto y después se van, ¿ok? Bien. ¿Qué significa esto? Que para los seres humanos, la muerte es un concepto cultural. Es un acto biológico, la muerte es un acto biológico, ¿ok? Pero el afrontamiento de la muerte es un concepto cultural. Entonces, por ejemplo, tú te mueres y resulta que tú eres budista. Bueno, es una buena noticia. Sí que celebrarlo. Qué bueno que te mueres. Qué bueno que te moriste. Te moriste de forma natural. Maravilloso. Qué bien. ¿Qué celebra esto? ¿Ok? Estás en el nirvana, estás en la cosa, estás en el bardo, todo este asunto. Qué bueno, ¿no? Eres chino, por ejemplo, en algunas religiones chinas. También es una buena noticia. ¿Ok? E incluso, vamos a Latinoamérica. Hay sitios, por ejemplo, o etnias latinoamericanas que celebran la muerte con música, ¿no? Tú lo ves, sobre todo en México, tú lo ves con cierta frecuencia. No estoy hablando de las fiestas narco ni nada de eso. Estoy hablando de gente normal dentro del concepto cultural este que celebra con música y todo este asunto. La forma de afrontar la muerte, primero, es un elemento cultural. Y segundo, no puede ser juzgado desde el dolor personal. ¿Qué significa eso? Tu dolor no es el mismo que el mío, Eduardo. La forma como nosotros vivimos el dolor es siempre unipersonal. Va ligado a tres factores fundamentales. Primero, nuestra capacidad de afrontar el estrés. Cada persona tiene su manera individual de afrontar el estrés. Segundo, los mecanismos de defensa. Y eso tiene que ver con la educación en la infancia. Los procesos que te enseñaron tus padres a cómo lidiar con las situaciones problemáticas o peligrosas de la vida, de esa misma manera tu cerebro se empieza a adiestrar de cómo defenderte ante las situaciones que te abruman. Y lo tercero, el aspecto cultural, ¿ok? ¿Qué es lo que te enseñaron sobre la muerte? ¿Qué significa esto? Que no podemos definir el amor por el dolor. El amor se define por la entrega y el compromiso. ¿Ok? Lo que vivimos, la felicidad que somos capaces de darnos, las experiencias que vivimos durante los años que estuvimos juntos, la manera en que afrontamos los problemas de pareja y los fuimos llevando para pasar 20, 30, 40 años juntos. El amor se mide por la felicidad que los individuos se dieron entre sí, no por si te lloro o no en tu muerte. De hecho, sobre todo en los ancianos, yo lo veo mucho. En los ancianos, cuando llegan a unas edades ya bastante avanzadas, la pareja aspira, incluso, y suena feo, pero yo lo digo, aspira que el otro muera, y muera bien, muera en tranquilidad, en casa. Esas personas que ya están, tú sabes, que ya no hay para dónde coger, como digo yo, bueno, viene la esposa o viene el esposo y le dice, mi amor, te puedes ir, le agarra la mano. Yo lo he visto, le agarra la mano, mi amor, te puedes irte. Y tú dices que no lo quiere, porque le está diciendo que se vaya, que se muera. No, al contrario, es un gran acto de amor. O sea, ya puedes descansar. He visto una buena vida, ya puedes descansar. Todos estos actos que pueden encerrar una profunda tragedia, muerte muchas veces es una tragedia, encierran actos de amor importantes. Y eso tenemos que mirarlo y tenemos que sentirlo y sobre todo no juzgarlo. Así lo veo, Eduardo.
Fabuloso, fascinante. Una preguntita. Sabemos que el amor de pareja puede llevarte al nivel de enfermarte y de pasar por todas estas cosas que has descrito tan, tan claramente. ¿Qué otro tipo de pérdidas nos puede llevar a sentir este tipo de dolor? ¿Qué tipo de pérdidas nos pueden llevar al punto donde queremos apagarnos?
Yo creo que sería arriesgado de mi parte poner una taxonomía de esto, para decirlo en términos sencillos, hacer como una especie de clasificación. Yo pudiera arriesgarme, y me acuerdo un poco las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y hablan de la muerte de un hijo, el divorcio, la muerte de una mascota. pérdida del trabajo. Estoy acordándome, ¿ok? De mi clase de psicología social. La verdad verdadera es que desde el punto de vista psicológico, cualquier pérdida o muerte de aquellas cosas donde tú estés apegado profundamente, ¿ok? Y en la que hayas pasado el mayor tiempo de vida, ¿ok? Son dos elementos que tienen que estar: apego fundamental y tiempo de persistencia. Sonará feo decir que es diferente a que tú te mueras una vez que yo tengo 3 años estando contigo, a que tú te mueras cuando yo tengo 30 años estando contigo. No estoy juzgando la calidad del amor, lo que estoy diciendo es, hay diferencia. Me disculpa la antipatía, pero hay que decir las cosas. ¿Ok? Entonces,
claro.
Ahora, ¿no te quieres decir esa cosa? Llevemos, es diferente.
Llevémosla a ese punto. ¿Puede ser el objeto, literalmente un objeto que perdemos? Por ejemplo, tenemos una pegación al dinero y lo hemos tenido siempre y de repente perdemos todo lo que tenemos. ¿Se maneja igual esa pérdida y puede llevar a que nos moramos de tristeza porque no está ahí el dinero?
Definamos morir de tristeza, porque hay dos conceptos que quizás son importantes aquí mirarlos. Desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de enfermedad, no solamente hablamos de enfermedad física, sino enfermedad psicológica, que también es física, porque está en el cerebro. ¿Ok? O sea, todo el tiempo sigue siendo físico. La depresión es una enfermedad. Y es una enfermedad física. ¿Ok? Es una distorsión en la recaptación de la serotonina, que son procesos de neurotransmisores cerebrales, que hacen que el individuo tenga una serie de procesos distorsionados en lo cognitivo, en el pensamiento, y que a su vez tenga una estructura emocional totalmente echada a perder, para decirlo en términos coloquiales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pérdida del dinero. ¿Qué es lo que uno ve cuando la gente pierde el dinero? Se suicida. Eso es lo más común. No ves el corazón roto. Ay, se le rompió el corazón porque perdió plata. No, lo que más viene es que se lanzó por un balcón. ¿Ok? ¿Qué pasa? Suena feo, ¿verdad? Es terrible. Es terrible, pero bueno, okay. La verdad. O sea, la verdad. A mí yo no soy esos psicólogos, tú sabes, que te hablan la cosa, tú sabes, seria. No, vale, es la verdad. Nosotros prendemos las redes sociales y vemos a la persona lanzando, así, oye, se lanzó, y repetimos el video como 500 veces porque somos muy morbosos mirando la cosa. Y esa es la realidad de la vida, ¿ok? ¿Qué pasa? Que para el psicólogo, esa persona también murió por enfermedad. Se enfermó, ¿ok? O sea, no está alejado del concepto soma, okay, que generalmente manejan los médicos. No, está psicosomático. O sea, la persona se deprime y esa es una enfermedad y entonces se lanza por el balcón y se mató. Okay. Entonces tendríamos que estar de acuerdo, si lo hablamos en términos semiológicos, en términos de lo que estamos hablando, que sí, claro, la pérdida del objeto puede producir la muerte. O sea, en términos estructurales la respuesta sería sí, pero me gustaría darle explicación para que la gente sepa la diferenciación. Son dos cosas. Una cosa es que te dé un infarto y se te rompe el corazón y otra cosa es que te lance por una ventana. Son dos procesos diferentes, pero la enfermedad es la misma.
Los otros días vi un video en redes que me llamó mucho la atención. Un pajarito muerto y otro pajarito al lado de él y tratando de moverlo y de darle besitos, le llamamos darle besitos, no sabemos lo que están haciendo, pero bueno, están haciendo eso. Y a los 2-3 minutos se muere ese pajarito también. Uh-huh. Como hiciste referencia al principio con los animales, yo sí pienso que todos somos animales de diferentes maneras, que todos tenemos esa capacidad de manejar una pérdida y de sufrirla y de que nos lleve a ese punto que la tristeza sea muy grande. Te voy a poner una pregunta y la contestamos volviendo de esta pausa, después de esta pausa. Tienes este amor de un montón de años y ese amor muere. Y empiezas tú a sentir los daños emocionales de esta pérdida. Pero también tienes el amor de tu mamá y de tu papá y de tus hijos y de tus hermanos, y esos amores son intensos. Al momento de que pierdes un ser querido como tu pareja de 40 años o de 30 años, ¿tienen peso, valor esos otros amores para mantenerte vivo o viva? ¿O no pueden, no es suficiente porque el peso principal está en esa relación de pareja o viceversa? Tienes a tu pareja está viva, pero muere tu mamá o muere tu hermano o muere alguien así. Quiero que hablemos un poquito sobre los otros amores y si nos llenan lo suficiente para mantenernos vivos o si los lanzamos por la ventana y que te valga una papa frita. Vamos a ir a una pausa, no a ti, vamos a ir a una pausa, es aquí en la Red Hispana en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades. ¿Sabías que el plazo para presentar tus impuestos se acerca rápidamente? La fecha límite para presentar tus impuestos es el 18 de abril. Si no presentas tus impuestos a tiempo, podrías enfrentar multas y recargos. Pero no te preocupes, presentar tus impuestos es fácil y rápido. Puedes hacerlo en línea en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos o en persona en una oficina local. Para presentar tu declaración, debes tener a mano números de seguro social, prueba de ingresos, formularios W-2 y formularios 1099, también impuestos sobre la propiedad, impuestos estatales y locales pagados y facturas médicas no reembolsadas. Recuerda, presentar tus impuestos a tiempo también significa que recibirás cualquier reembolso más rápido. Así que no esperes más, presenta tus impuestos hoy mismo, es lo correcto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Ustedes saben que el mundo se divide en dos, los madrugadores y los trasnochadores. El despertarse temprano está asociado al éxito, a ser más eficaz, más eficiente. Mi hija solo hace tareas a la noche y yo muchas veces me enfrento a ella y le digo, tenés que madrugar, tenés que lograr hacer todo temprano. Pero realmente ella sufre mucho, mucho tener que madrugar. Lo que la pandemia reveló es que las personas que trabajaban desde casa o que siguen trabajando desde casa funcionan mucho mejor si no tienen la obligación de tener ese horario de 9 a 5. Hay que estar atentos a lo que nos sirve en la vida para tener una mejor calidad de vida y para ser más felices. De eso se trata al final del día y de la noche.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hoy en día el agua es uno de los recursos más importantes para la supervivencia humana. Sin embargo, en todo el mundo hay personas que no tienen acceso a agua limpia y segura. Esta semana estamos celebrando el Día Mundial del Agua, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del agua y cómo podemos tomar medidas para protegerla. En este día te animamos a tomar acción. Puedes hacer la diferencia al reducir tu consumo de agua, arreglar cualquier fuga en tu hogar o lugar de trabajo y apoyar proyectos locales para mejorar el acceso al agua limpia y segura. Además, te invitamos a educarte sobre la crisis global del agua y cómo puedes ayudar a combatirla. Únete a nosotros en la lucha por el acceso universal al agua potable. Recuerda, el agua es esencial para la vida y depende de todos nosotros protegerla.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La lucha por un aire limpio es de todos los días. Y actualmente hay una serie de regulaciones que el gobierno del presidente Biden está cambiando para que podamos respirar mejor. Entre ellas, figuran la cantidad aceptable del hollín en el aire, el que daña nuestros pulmones y causa enfermedades crónicas, la reducción de gas metano, que se necesita para detener el cambio climático, y los primeros estándares de aire limpio para vehículos pesados en más de 20 años. Las comunidades de color somos las que más sufrimos por la contaminación del aire porque vivimos cerca de fábricas y puertos y trabajamos en sectores industriales. Esto compromete nuestra salud. Para más información, visita laredhispana.org y envía climate al 43464.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estás en tu casa, La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hablemos el día de hoy sobre un tema muy importante. Me encantaría que fueras parte de este tema. Si tienes algún comentario o pregunta, puedes o llamarnos al 1-800-473-3003 o puedes escribirlo en el chat donde lo vamos a leer y comentarlo y tratar de darle respuesta o seguimiento a lo que tú estás diciendo. All right, estamos hoy con el doctor Alberto Barradas, el psicólogo clínico venezolano, y me gusta cómo enfatiza eso, venezolano.
Gracias.
Y qué gusto que estás con nosotros, Alberto. Quedó pendiente una pregunta. El amor, caray, el amor de pareja. Perdemos a la pareja, sentimos que nos vamos a morir. Como tú dices, la frase es muy común, se usa muy comúnmente cuando dicen, se me fue la mitad de mi vida, literalmente. Y a veces yo creo que es hasta más intensa que eso. Yo creo que a veces es, se nos fue la vida, porque lo que tú tenías con esa persona, esa vida que se creó entre los dos, eso ya no vuelve a ser. Entonces pierdes esa vida. Es como el concepto de que en un matrimonio tienen que dar 50 y 50.
No.
100 y 100, no 50 y 50.
100 y 100.
100 y 100. Ok, ¿qué pasa con los otros amores, Alberto? ¿Qué pasa? ¿Son suficientemente fuertes para evitar que te mueras por amor o no?
Generalmente, a esto le ponemos un nombre, se llama red de apoyo. Generalmente la red de apoyo es fundamental en la existencia de un ser humano. Esa red de apoyo va por todas las áreas. De hecho, voy a agarrar un comentario que hiciste al principio para insertarlo. Tú dices que yo hago énfasis en ser venezolano. Sí. Forma parte de mi red de apoyo. Yo perdí mi país. La gente sabe la historia de Venezuela. Total. Perdí mi país. Y una de las maneras que me permite a mí no morir de amor por mi país es tenerlo siempre conmigo. ¿Ok? Es mi red de apoyo. Entonces, hago énfasis en algo que soy, en algo que tengo dentro de mí. Pero resulta que es el país, pero es la mamá, es el papá, es el hijo, son los hermanos. E incluso, que no hemos hablado de ese tema, la religión, la fe, tu Dios, ¿ok? O tu Dios, dependiendo de la religión que tengas. El punto tiene que ver con el hecho de que mientras más fuerte sea tu red de apoyo, más vas a evitar el que te pase la muerte por amor. Lo que no vas a evitar es el dolor. O sea, el hecho de que tengas red de apoyo, no, que yo la paso mejor, o me duele menos, o la estoy, tú sabes, lo estoy llevando mejor porque tengo red de apoyo. No, no es verdad. ¿Ok? O sea, ese dolor está allí, esa depresión está profunda, te vas a sentir que la vida vale nada, y todo este asunto, pero evidentemente todos los procesos ligados a la muerte, que puede ir por la depresión o puede ir por lo psicosomático, sí van a ser mediatizados porque la red de apoyo es muy importante. Entonces, a la respuesta, sí, sin duda alguna. Mientras más fuerte sea la red de apoyo, más te quedas en el mundo, más te quedas presente.
Entonces, sería buena idea, como consejo para nuestra gente que nos está escuchando, que mantenga siempre activo un sistema de apoyo, un sistema de, sea familia, sea amistades, sea quien sea, para que cuando tengas una caída, tengas algo que te sostenga, que te ayude a levantarte otra vez, que te rebote de cierta forma. Tome el tiempo que tenga que tomar, porque eso es que te quiero preguntar eso también un segundito. Entonces, no esperemos a último momento para decir, bueno, ya se murió, ahora tengo que ver qué hago, tengo que buscar.
Sí,
no.
Sí, exacto.
Y no es ser pájaro de mal agüero si tú empiezas a crear una red social para cuando pasen esos tipos de crisis. No es que estás anticipando ni que quieres que se vaya a morir o que se muera o cosas así. Es inteligente precaver, porque en el momento que tenemos una pérdida, lo menos que tenemos es coherencia en emociones. Estamos inestables y es muy difícil pensar en estas cosas. Estás pensando en tu dolor y te hundes en ese dolor dependiendo, porque hay personas que lo tapan, hay personas que lo esconden, hay personas que lo subliman, un montón de cosas. Ahora, lo que te quería preguntar, en general, decían por ahí que cuando teníamos una pérdida, esa pérdida se, en 1 o 2 años iba a mejorar muchísimo el dolor y te ibas a sentir mejor. De ahí los expertos, los tanatólogos, hablan como que no, ahora es 4 años que te vas a sentir un poquito mejor y no vas a sentir el enojo, la decepción, el dolor. Según lo ves tú, ¿qué es? Yo sé que es individual, es diferente para cada persona. ¿Qué es un proceso normal en términos de tiempo? ¿Qué incluye en ese tiempo?
Sí, las estadísticas hablan de estos 4 años. Muy bien como lo citas, porque es la realidad. Las estadísticas hablan de estos 4 años. Y eso tiene una razón. ¿Por qué creció el tiempo? Por la exposición. O sea, ahora tenemos más cosas, ¿ok? Las redes sociales, que la persona que falleció dejó, los videos, los pensamientos, toda la presencia digital que esta persona deja una vez que se va, sigue siendo un estímulo psicológico para el individuo que queda, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, pues ahora es como más difícil el proceso de separación. Esa es la realidad del por qué la cosa se demora más. No es que somos más débiles, es que tenemos más exposición. Pero por otro lado, el proceso de superación, yo voy a decir otra cosa también antipática. ¿Qué cosa? Después me invitan para un programa menos antipático, menos denso.
Tú habla de lo que tú quieras.
Ok, menos denso, vale. No, tú sabes algo, yo voy a decir una mala noticia. La verdad es que no se supera. No se supera.
Lo sabemos. ¿Okay?
Esa es la verdad. O sea, lo que pasa es que la virulencia del dolor, ¿okay? O sea, la explosión dolorosa, sí, baja. Pero es como que tú aprendes a vivir con el dolor. No es que el dolor se fue. ¿Okay? Hay gente que hace una práctica que es terrible, que es tratar de olvidar. Y entonces agarra y botan o esconden la foto o mandan la ropa para otro lado, todo ese tipo de cosas. Yo siempre a mis pacientes les digo, no hagáis, vaya poco a poco, que voy a sacar la ropa del closet cuando usted quiera, cuando usted se sienta preparado, que voy a quitar la foto cuando estábamos juntos, bueno, pero deje una, el recuerdo, el llanto, el recuerdo es un homenaje a lo vivido. O sea, cuando usted llora por el ser querido que se le fue, es un homenaje a lo vivido. No tenemos por qué frenar eso, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no se supera. Lo que sí se supera es el impacto del dolor. Eso sí, ¿ok? 2 a 4 años, la cosa es como que empiezas a respirar, es como que empiezas a ver colores en el mundo. Pero sin duda alguna, ya no vas a ver los mismos colores brillantes. Y para eso tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado.
La vida cambia. Todo cambia a raíz de esa pérdida. No es la misma otra vez. Puede ser buena y puede ser buenísima, pero no puede ser igual. Yo creo que ese tiempo le perteneció a esa relación, a esas dos personas. Y puede venir otra persona o muchas personas, pero nunca va a ser la misma situación. Hace unos días estaba escuchando a una tanatóloga bastante conocida que dijo algo que me llamó la atención. Dijo que ella no recomendaba que si tú tenías grabaciones de la persona que falleció, que la escucharas, porque te daba la falsa expectativa de que esa persona continuaba existiendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente tengo grabaciones de mi gente que se ha ido y las escucho y me dan dolor y me traen llanto y todo lo que tú quieras. Pero para mí eso es un confort, porque yo no puedo olvidar que esa persona existió. No puedo de repente hacerla invisible y decir, no existió. La ideal sería que yo pueda escuchar eso con el tiempo y valorar lo que eso representó para mí y lo que va a seguir representando. Porque esa persona se merece el respeto de no nada más morir físicamente, sino que lo mates tú también a nivel emocional y a nivel que existió. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Tampoco estoy de acuerdo con la tanatóloga en este campo. Esto no es matemática. O sea, esto no es 2 más 2 son 4. Hay muchas visiones diferentes y yo pienso que muchas verdades diferentes algunas veces coinciden. Ambas tienen razón, aunque sean verdades diferentes. En el campo de la psicología, la psiquiatría y todos los campos de la salud mental ocurre mucho el tema de la paradoja, ¿no? En este caso, tú me estás contando esta experiencia, yo tengo una diferente. Una de las personas que yo más he amado en mi vida es mi abuela. Mi abuela tenía 95, 96 años cuando murió. Todo el mundo estaba esperando su muerte. Algunos, inclusive, estaban. Yo era uno, pues, le estábamos deseando porque le dio un ACV y quedó muy maltrecho. Dice, ay, Dios mío, que mi abuela, pobrecita, descanse y todo eso, ¿no? Y estábamos en ese. Muere mi abuela y yo entro en un dolor, Eduardo, profundo, profundo, ¿ok? Muy fuerte. Mi abuela fue mi segunda madre. Y yo no podía ver fotos ni videos de mi abuela. No lo podía yo. O sea, yo no podía ver. De hecho, mis primos, sus otros nietos, ponían fotos en las redes sociales y yo no veía eso, ¿ok? O sea, yo no podía. Ni siquiera era porque lloraba. No, es que no podía verlo, ¿ok? Y entonces, un día la vi en una foto y la contemplé y entonces pude, ¿ok? Y en ese momento fue donde dije, ok, ya estoy aceptando la muerte. Pero eso me ocurrió como 6 meses después, ¿ok? O sea, ya estoy aceptando la muerte. Y entonces ahora veo fotos de mi abuela, me hablo con su imagen. Abuela, ven acá, échame un cuento. Necesito un consejo tuyo en una imagen, ¿no? No es que me estoy alucinando, yo sé que la imagen no me va a decir nada, pero es eso, ¿no? Es sin duda alguna esa conexión emocional. Yo pienso que, y aquí viene una sugerencia para todas las personas que en este momento están acá. Mire, esto es como el vino. A mí que me gusta el vino, una vez le pregunté a una persona muy conocedora de esto, le dije, ¿cuál es el mejor vino? Y él me dijo, el que te guste. Es el mejor vino. ¿Cuál es la mejor forma de sobrellevar una muerte? La que puedas. La que puedas, ¿ok? Si te sirve ver los videos y estar ahí presente, dele. Que la tanatóloga dijo eso, o Alberto dijo otro, Eduardo dijo otra cosa. Escúchalos a todos y usted tome su propia decisión. Eso es fundamental, lo que les sirva, porque el dolor es individual. Tú no me puedes describir cuando te machucas el dedo con un martillo. Tú lo que puedes decir es ay, y lo más probable prefieres una maldición. Pero tú no me puedes describir ese dolor. Exactamente es igual en términos emocionales. Cada dolor es individual.
Yo creo que una de las cosas que algunas personas hacen, y creo que ahí hay un poquito de dificultad en lidiar con esas situaciones para esas personas, es cuando colocan a la persona que se fue en un hueco, en un cementerio, o en un nicho, en una urna. Yo creo que cuando alguien fallece, eventualmente la meta debe de ser colocarlos en la eternidad. Y colocarlos en la eternidad para mí implica traerlos aquí. Y yo veo, en cierta forma, Alberto, yo veo el corazón como un nido que uno, cada uno va construyendo a través de los años para ir acomodando ahí adentro a esas personas que se van a ir, para que los tengas 24/7, no cada vez que vas al cementerio, cada vez que ves una foto, cada vez que escuchas sus voces. Es para que los tengas contigo como tú usas a tu abuela. Échame la mano, estoy pasando por una situación difícil. Abuela, tú sabes lo que yo necesito ahorita. Da un nivel de seguridad, de honrar la memoria, mantener la memoria viva, no a la persona. La persona
Así
sabe,
es.
pero la memoria sí creo que es esencial. Creo
Hay
que,
una...
dígame.
Perdón, perdón, perdón que te vaya a atajar algo. Hay un punto importante porque creo que hay que hacer una diferenciación, Eduardo, entre lo que es vivir la aceptación del amor y la re... de la muerte, perdón, y la relación que tienes con la persona fallecida, y otra muy diferente es la negación de la muerte.
Claro.
La diferencia se las pongo clara a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. La aceptación es cuando usted ve la imagen, vamos a poner a mi abuelita. Usted ve la imagen de mi abuela y usted le habla esa imagen, pero usted sabe que usted se murió.
Claro.
Usted sabe que si usted escucha una voz, no es su abuela, es usted, ¿ok? O sea, sencillamente al recordarla, al sentirla dentro de uno, primero, como dice Eduardo, es un homenaje, es llevarlo en la eternidad que va ligado a uno, pero usted sabe que esa persona se murió, usted sabe que esa persona no está ahí, ni le está hablando, ¿ok? Eso es la aceptación de la muerte. Y la negación es cuando usted le habla a la fotico de mi abuela. Y usted cree que esa foto le está hablando. Y que esa foto usted tiene que sentarle en la mesa y ponerle el puesto en la mesa con el plato en la mesa. Usted está ahí en negación, usted necesita ir a un psicólogo, posteriormente un psiquiatra por si está anda viendo cosas, porque ya entró en el área de la alucinación y se resulta que la cabecita se le rodó la teja. Pero en este caso hay que tener siempre mucho cuidado, ¿ok? Aceptación, tengo una conexión emocional. Negación es que la persona se murió, pero yo creo que sigue aquí, está en interacción conmigo. Quería dejar esa...
Sí,
Esa diferenciación muy importante.
No, es importantísima porque sí hay muchas personas, y lo escucho todo el tiempo, que para el Día de Acción de Gracias o para el Día de Navidad dejan una silla vacía, y si por casualidad tienen la urna con las cenizas, ahí la colocan, y si no, ponen un marco con una foto de esa persona. Ya hay...
Imagina que esa persona aparezca. Yo me muero. Yo estoy cenando en el Día de Acción de Gracias y mi abuela se aparece en una silla. Y me muero. Del susto. No, abuela, no me hagas eso. No te me parece.
Es saludable hablarle así. Eso no es falta de respeto. Es muy saludable hablarle así.
Claro.
La forma en que tú la tratabas. Ahora, hablemos un poquito, Alberto, de aquellas personas que reconocen, escuchando lo que tú estás diciendo, que dicen, yo conozco a alguien así, alguien que acaba de perder a alguien, y los veo que están bajando, que están decayendo. ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona que está pasando por eso?
Mire, el mejor consejo que puedo darle, si es una persona cercana, si es una persona que con la que usted puede tener interacción, que hable, ¿ok? Muchas personas equivocadamente piensan que si no permiten que la persona hable, entonces no se conecta con el dolor y entonces la persona anda tranquila. Eso es veneno, ¿ok? Y produce rupturas del corazón reales, físicas, se revienta, la persona se revienta. La mejor forma que puede suceder, siéntate acá, vamos a seguir con mi abuelita, háblame de tu abuela, ¿cómo era tu abuela? ¿Y qué siente? Y la persona llora y se siente mal y de repente hasta se priva de tanto llorar. Nadie se muere por llorar, ¿ok? O sea, déjese de eso, no tenga tanto susto con el llanto. Permita que esa persona drene, saque y hable. Mañana vuelvo otra vez a hablar, ¿ok? En la medida en que las personas van saltando el dolor, ese dolor no se queda dentro, ese dolor se procesa. Y hay una cosa en psicología que se llama metacognición. Los psicólogos utilizamos palabras muy complicadas. Metacognición. ¿Qué significa la metacognición? Cuando usted piensa sobre sus propios pensamientos. Eso es metacognición. Yo estoy pensando en mi abuelita. Ah, mira, me estoy dando cuenta que estoy pensando en mi abuelita. Eso que acabo de hacer es una metacognición. ¿Qué pasa con eso? En la medida en que yo voy hablando, me voy escuchando. Y mientras me voy escuchando, voy razonando. Y mientras voy razonando, voy procesando. Entonces, es muy saludable hablar. Primer consejo. Segundo consejo. Evidentemente, mucho apoyo emocional. No le diga que lo vas a superar. Aquí en Estados Unidos hay una frase que a mí no me gusta. Todo va a estar bien. No, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Ok, se me fue la persona con la que tenía 30 años. No, nunca más nada está bien. O sea, a mí que no me digan que nada va a estar bien porque le voy a soltar un insulto. No, todo está mal. Ok, y todo está mal un rato. Y va a estar un rato bastante mal. Entonces, en ese sentido, apoyo emocional. Apoyo emocional es un abrazo, es un cariño, siempre que haya confianza, cuidado con el abuso y la cosa, ¿no? Cuidado con estos consejos que se tergiversan. Este es un abrazo, un cariño, una buena palabra, hablar pausado. Las personas cuando están deprimidas hay que hablarles lento, porque su mente va más lenta, su entendimiento va más lento. ¿Ok? Entonces hay que hablarles lento, pausados, tranquilos. Eso es muy importante. Y la tercera sugerencia es ayuda profesional. Hay que ir al profesional. Se me va a caer la lengua de tanto decir esto. Hay que ir al profesional. Para eso estamos. Estamos para ayudar, estamos para atender, estudiamos para eso, sabemos este asunto, entendemos, y aquello que hemos vivido cosas en la vida también no solamente lo entendemos profesionalmente, sino que lo entendemos emocionalmente también. Entonces hay una empatía ante las cosas que van ocurriendo. En ese sentido, ir a ayuda profesional. Yo diría que son los mejores consejos que pudiera darte en este momento. Después de repente se me ocurren más. Me tienes que invitar otra vez.
Sí, no, cuenta con eso. Te digo algo. ¿Qué crees tú sobre esas personas que te dicen, oye, ya para de llorar, ¿no? Ya sabemos que se murió, levántate, anímate, ven, vamos a salir, pero ya deja el llantito. No, tú no quieres pasarte toda la vida llorando. Tú dijiste algo que me trajo a la mente una frase. La frase es, está bien estar mal. Uh-huh. Y hay que estar mal, porque parte de levantarte es ir atrás para agarrar impulso. O sea, tienes que pasar por el dolor el tiempo que sea necesario, como tú dices, a cada persona en su propio tiempo. Pero ¿cómo hacemos cuando alguien nos dice, volteémoslo diferente? ¿Qué tal si tú eres tú que nos estás escuchando? Si tú eres el tipo de persona que le aconsejas a alguien, ya párale, ya no llores tanto, ¿es buena idea decirle eso a la persona?
Es una pésima idea. Es una pésima idea. De hecho, lo estás enfermando. Es más, yo dudaría que quieres a esa persona. Hay que mirarte así, tú sabes, medio raro, así de reojo, así como el FBI te ve si te está buscando. Bueno, así. Porque realmente, no, eso no está bien. Eso no está bien. La represión emocional solo es buena cuando el individuo le va a hacer daño a los demás o daño a sí mismo. La represión emocional aplica allí. Hay que reprimir. Que ya vamos, son irritables, le va a pegar a otro. No. Una persona está muy triste, se va a lanzar por un balcón. No. ¿Ok? Es cuando la persona va a hacerse daño a sí mismo, le va a hacer daño a los demás, ahí viene la represión emocional. Mientras no hay daño, no hay nada de malo ni de extraño en ejercer la emoción. ¿Qué pasa? El llanto, la crisis, generalmente afecta más al otro. Todos aquellos que hemos tenido crisis emocionales, que hemos llorado, que nos hemos perdido un poco la cabeza, sabemos que en ese momento de salida de la emoción, luego nos sentimos mejor. Es como si hubiésemos vomitado. Tal cual. La sensación es exactamente igual. Como si hubiésemos vomitado. ¿Ok? Entonces, hay que permitir que la persona vomite. Imagínese usted que usted va a vomitar y le diga, no, vomite. Usted se queda ahí. ¿Ok? No, terrible. No, tiene que vomitar eso. Tiene que votar eso. Exactamente es igual en la emoción. Le voy a dar un truco a todas las personas que están en este momento acá. El truco es el siguiente. ¿Qué es salud mental y qué no es salud mental? Salud mental es cuando yo veo un perro que me va a morder y tengo miedo. Veo un acto de injusticia y me pongo bravo. Veo la muerte de un ser querido y lloro. Veo un comediante que me gusta y río. Eso es salud mental. Cuando el estímulo que me está llegando corresponde, hay una correspondencia emocional adecuada a ese estímulo. ¿Qué es insania mental? Cuando viene un perro a morderme y yo me río. Cuando se me muere un ser querido y yo echo un chiste. Cuando veo una injusticia y más me pongo a llorar. ¿Ok? Entonces ahí hay distorsiones emocionales que no corresponden al estímulo. A mayor distorsión, mayor insania. Entonces, ¿qué significa? Si a mí se me murió el ser querido y yo lloro y me quiero pasar 2 años llorando, pues paso 2 años llorando. Fin del cuento.
Bueno, totalmente. Ahora, para las personas que están diciendo algo está pasando conmigo, pero creo que lo puedo manejar. ¿Cuál es el momento donde debemos de decir no estoy manejando esto bien, debo de buscar ayuda profesional?
Cuando la cronicidad, y esto va directo como una fórmula, cuando la cronicidad es pendular, ¿qué significa eso? Si yo estoy triste y estoy triste todo el tiempo, es un proceso normal ante la pérdida, ¿ok? O sea, estoy triste, estoy en duelo, no tengo ánimo, no tengo ganas. Pero de repente estoy triste y ya después de un tiempo, empiezo, tú sabes, a estar mejor. Empiezo a ver colores. Yo siempre se lo digo a la gente. Cuando usted empieza a ver colores, cuando usted empieza a escuchar los pajaritos, cuando usted se enternece con un perrito, ya vamos saliendo, ¿ok? Entonces, cuando está viendo eso y de repente, ¡pac!, vuelves a caer. Una caída, dos caídas en el tiempo, normal. Absolutamente normal. Ah, pero ven acá. Tú estás en eso todo el tiempo, ya ahí no lo estás manejando bien. ¿Ok? Ya no lo estás manejando bien. Esa es una fórmula. La otra fórmula es cuando actúas de manera contraria como estás sintiendo. Por ejemplo, se murió un ser querido, tu esposa. ¿Ok? Pasó 1 año, 6 meses. Y ahora conociste una persona. Y esa persona te enamoraste locamente. Enamoraste desesperadamente de esa persona. ¿Ok? No doy, porque no tienes el tiempo suficiente para procesar un dolor tan grande.
Eso es algo que, disculpa que te interrumpa, pero me dice Daniel que ya se nos acabó el tiempo. Eso es algo que tenemos que hablar. ¿Cuándo? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuándo vale la pena? ¿Y qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con los cuadros cuando hay otra persona? ¿Con las fotos? ¿Con todas esas cosas? Te invito pronto para que hablemos más de
eso. Muy bien, claro.
Mi querido Alberto Barradas, mil gracias. ¿Dónde te encontramos, Alberto, si queremos encontrarte?
Mira, yo estoy en las redes sociales. Tengo presencia en todas las redes sociales. Tengo una comunidad bastante grande que me enorgullece tener y me siento muy responsable y orgulloso. @psicovivir, con P al principio. @psicovivir. Usted me busca Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo usted pone @psicovivir, ahí me encuentra. Ahí están todas mis referencias, todo mi equipo de trabajo, está todo. Toda la información que usted quiera, usted me busca allí. Si quiere, se va a Instagram, que es uno de los más conocidos, y ahí me encuentra. Y nos vemos.
Mil gracias por estar con nosotros.
A ti, Eduardo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
No, al contrario, a ti. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que la pasen bien, que la pasen rico. No olviden de compartir y darle likes. Esta es tu casa, La Red Hispana, tu programa. Hablemos, Eduardo López Navarro. Hasta la próxima.